Good day, everyone, and welcome to the RLH fourth quarter 2018 earnings conference call. My name is Doug, and I will be your conference operator today. Last Wednesday, February 27th, RLH Properties issued its quarterly report. If you did not receive a copy via email, please do not hesitate to visit the website or to contact us at +52 6393 3000. We would like to inform you that this event is being recorded and all participants will be in a listen-only mode during the presentation. After the presentation of the company has finished, there will be a question and answer section. At that time, additional instructions will be given. In case any of the participants need help during the presentation, please press star zero to communicate with an operator. Before continuing, let me mention that the projections included in this presentation are based on beliefs and assumptions of RLH Properties administration and on information currently available from the company. These projections involve risks and uncertainties because they refer to future events, and therefore they depend on circumstances that may or may not occur. Investors should understand that general economic conditions, industry conditions, and other operating factors could also affect the future results of the RLH Properties and could cause results to differ materially from those expressed in the projections included in this presentation. Next, I leave you with Mr. Geronimo Bremer, Chairman of the Executive Committee and Member of the Board, Mr. Borja Escalada, General Director and Member of the Board, and Mr. Juan Novoa, Finance Director. Mr. Geronimo Bremer, you may now begin the presentation.
Thank you. First, primero, antes que nada, muchas gracias a todos los participantes, a nuestros accionistas por atender esta llamada de resultados del cuarto trimestre 2018 de RLH. Simplemente haré una referencia a los eventos relevantes de este trimestre para luego pasarle la palabra a nuestro CEO, Borja Escalada. Obviamente, el hito más importante del trimestre fue que el 13 de diciembre de 2018 adquirimos el Hotel Villa Magna por 210 millones euros, una transacción que va en línea con nuestra estrategia de crecimiento dentro del segmento de hoteles de lujo internacionales. En España vimos 7 operaciones, de las cuales 4 realizamos un due diligence, y para las 2 de ellas presentamos ofertas, y claramente la operación de Villa Magna fue la más atractiva. Y sobre todo, dada la circunstancia de que el antiguo dueño, Dogus, estaba en un proceso de reestructura financiera y por lo que los bancos le obligaban a vender dicho activo. Así es que nos sentimos muy orgullosos de poder contar con este activo, que es un activo insignia en las mejores ubicaciones de Madrid, para complementar nuestro portfolio, que además también ayuda a balancear nuestra cartera, ahora teniendo alrededor de 20% de nuestro EBITDA fuera de México y también un mayor porcentaje en lo que es hoteles de ciudad comparado con hoteles resorts. También, por otra parte, concluimos la adquisición del componente residencial de Mayakoba, de Rosewood, son las villas con marca Rosewood. No es una nueva adquisición, sino simplemente la conclusión de la adquisición que habíamos anunciado anteriormente de la compra del resto de activos de Mayakoba. Y esta adquisición que se acaba de concluir en este trimestre son aproximadamente 33 residencias que se encuentran unas en parte en construcción y en parte en venta. Esos son los dos hitos más importantes del trimestre, y con esto le paso la palabra a Borja Escalada. Muchas gracias.
Muchas gracias, Geronimo. Respecto a los resultados del trimestre y del año que ha terminado el 30 de diciembre de 2018, a modo de recuerdo y de contexto, a 30 de diciembre la compañía cuenta con 1,501 cuartos hoteleros, de los cuales 1,266 se encuentran en operación y aproximadamente 235 cuartos en fase de desarrollo. Adicionalmente, tenemos el negocio de residencias con marca hotelera, las branded residences, con un total de 202 en full ownership en distintas fases de desarrollo y 64 unidades en modo de venta fraccional o venta por semanas, todas con marca hotelera, así como el campo de golf El Camaleón de 18 hoyos. De los 1.266 cuartos hoteleros. Actualmente, 5 hoteles que totalizan 1.052 cuartos se encuentran en fase de activos estabilizados. Son el Hotel Four Seasons de la Ciudad de México con 240 cuartos, el Hotel Villamagna de Madrid, que Jerónimo acaba de referenciar su adquisición, con 150 cuartos, el Hotel Rosewood Mayacoba con 129 cuartos, el Hotel Banyan Tui Mayacoba con 132 cuartos y el Fairmont Mayacoba con 401 cuartos. Adicionalmente, el Hotel Andaz sigue en fase de ramp up, que totaliza 214 cuartos, y finalmente el campo de golf de 18 hoyos, que se encuentra totalmente operativo y donde, como recordarán, se celebra el prestigioso torneo Mayacoba Classic dentro del PGA Tour de Estados Unidos. En cuanto a los activos en desarrollo, tenemos 235 cuartos aproximadamente en desarrollo, que son el Hotel One and Only Mandarina. Comentaremos más adelante el estatus de su construcción, y el Hotel Rosewood Mandarina, que totaliza aproximadamente 127 cuartos y que se encuentra en etapa de diseño conceptual y de estudios técnicos. En cuanto al negocio residencial branded, contamos con residencias marca One and Only y futuro Rosewood Mandarina. Totalizarán hasta un máximo de 148 viviendas, de las cuales se ha iniciado la comercialización de un frente de en torno a 25 residencias, de las cuales están ya vendidas 13 residencias One and Only. Por el lado de Mayacoba, el negocio residencial incluye residencias Rosewood. Existían un total en desarrollo de 33 viviendas, de las cuales 14 se encuentran ya vendidas y 19 en fase de venta y comercialización, mientras que el negocio de Fairmont Heritage Place contaba con 168 unidades fraccionales, de las cuales 104 ya han sido vendidas, permaneciendo, por tanto, a la intención de 64 unidades en comercialización, y el inventario total de full ownership era de 58 departamentos, de los cuales 23 se encuentran ya vendidos y 34, 35 se encontraban a 30 de diciembre de 2018 en fase de comercialización. En cuanto al comportamiento de los activos hoteleros, los activos estabilizados cerraron el trimestre con una ocupación con una ocupación del 59,6%, lo que supone un 1,4 puntos porcentuales por encima del mismo periodo del año anterior. Y si tomamos el año entero, una ocupación del 64,3%, lo que supone un incremento de 1,8 puntos porcentuales respecto al año anterior. Todo ello con una tarifa promedio de 10.128 pesos para el cuarto trimestre, lo que equivale a $509, lo que supone un incremento del 5,5% en moneda local y del 1,2% en dólares respecto al mismo periodo del año anterior, y cerrando todo el año 2018 en una tarifa promedio de 8.645 pesos, $451, perdón, lo que supone un incremento del 3% y del 2,5% respectivamente en moneda local y en dólares. Si tenemos en cuenta los activos operativos, la ocupación cerró en un 56,4% el cuarto trimestre, lo que supone un incremento de 3,5 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior. Y todo el año 2018 cerró con 59,7% de ocupación, lo que supone un incremento de 3 puntos porcentuales respecto al año 2017. Todo ello con una tarifa promedio en todo el año de 9, prácticamente 9.600 pesos para el cuarto trimestre, lo que supone un incremento del 3,8%, y de 8.300 pesos para todo el año, lo que supone un incremento del 3%. Con ello, el EBITDA de los activos estabilizados cerró en 261 millones de pesos el cuarto trimestre y 908 millones de pesos todo el año, lo que supone un incremento del 9,6% en el cuarto trimestre respecto al mismo periodo del año anterior y un 3,1% en el año 2018 respecto al año 2017. Y el EBITDA neto de reserva cerró en 221 millones de pesos el cuarto trimestre y 788 prácticamente millones de pesos el año 2018, lo que supone un incremento del 10% en el cuarto trimestre y del 2,7% en todo el año respecto al mismo periodo del año anterior. Si considerásemos todos los activos en operación, el EBITDA ha cerrado en 267 millones de pesos en el cuarto trimestre, frente a los 906 millones de pesos que cerró todo el año, lo que supone un incremento del 19,5% en el mismo periodo del año anterior, el cuarto trimestre, y un incremento del prácticamente 14% en todo el año. Todo ello se ha debido fundamentalmente al muy buen comportamiento que ha tenido el hotel Four Seasons de la Ciudad de México, así como el hotel Banyan Tree y al proceso de estabilización en el que se encuentra el hotel Andaz, que ha tenido un incremento muy importante respecto al año anterior. En cuanto a las tarifas, el mayor empuje ha venido dado por el hotel Roslyn Mayakoba, que gracias a los trabajos de remodelación que se está realizando en el hotel y al nuevo Beach Club, se ha podido empujar las tarifas al alza, así como en el resto de los activos se ha mantenido en línea con el año anterior y con el presupuesto que se tenía internamente en la compañía. Es importante destacar que estos resultados incluyen solamente 18 días del Hotel Villamagna de la Ciudad de Madrid, que como Jerónimo acaba de comentar, fue adquirido el 13 de diciembre del 2018 y por lo tanto son solamente los 18 días que se incorporan a nuestro estado de resultados. De hecho, nuestros ingresos totales, que en nuestro estado de resultados, como comentará en breve Juan Novoa, se han situado en prácticamente 3.800 millones de pesos. Si se tuviese en cuenta todo el año del Hotel Villamagna, a modo de proforma, nuestros ingresos se habrían ascendido a prácticamente 4.500 millones de pesos y el EBITDA recurrente pasaría de 932 millones de pesos, que reflejan nuestros estados financieros, a 1.150 millones prácticamente de pesos, considerando el efecto del Hotel Villamagna. Y el EBITDA recurrente después de gastos corporativos, que actualmente sitúa en 735 millones de pesos, se situaría en 950 millones de pesos, considerando el efecto del Hotel Villamagna durante todo el año. Por último, en cuanto al portafolio de activos en desarrollo, el Hotel Guanarola Mandarina continúa en fase de construcción. Se están atacando las tres zonas en las que, como se ha comentado en resultados anteriores, se está atacando la obra. Actualmente tenemos en construcción ya 52 villas, de las cuales 16 ya tienen estructura terminada, 11 de ellas se está trabajando en las instalaciones y 10 ya en acabados y albañilería. Adicionalmente, dos villas se encuentran ya terminadas y los principales edificios de zonas comunes se encuentran ya en fase de construcción, en distintas fases de estructura o cimentación. Asimismo, se ha concluido ya la primera fase de construcción del embarcadero, el jetty, y se está continuando con los pilotes de los muelles para poder concluir dentro del cronograma previsto, si bien hemos tenido que afrontar condiciones adversas derivadas de la proximidad del huracán Wilma este verano, que tuvo un ligero impacto en la obra, si bien el mismo está siendo recuperado en los trabajos, por lo que el calendario no debería haberse alterado. Por último, en cuanto a las residencias de marca Buonanotte, como decíamos, se ha iniciado la comercialización de dos fases de ellas, lo que se denomina los lotes R11 y R12 y el denominado lote R5, de las cuales, como comentaba, se han vendido aproximadamente 13 villas, lo que totalizan más de 80 millones de dólares en ventas. Adicionalmente, se está iniciando una nueva etapa de comercialización, incluso de desarrollo del desarrollo del de la marca, el desarrollo Mandarina, con determinados eventos, incluyendo un equipo dentro de la Liga Mundial de Polo, colaborando en distintos eventos. Y con esto, los factores más relevantes del comportamiento de la compañía y los resultados durante el cuarto trimestre del 2018 y el año 2018, por lo que le pido por favor a nuestro director financiero, a Juan Novoa, que pase a comentar los principales aspectos de nuestros estados de resultados. Muchas gracias.
Gracias, Borja. Bueno, con respecto al flujo de efectivo, los flujos netos de efectivo por actividades de operación muestran un resultado positivo de 140 millones, principalmente explicado por la eliminación de partidas que no generaron un flujo non-cash, siendo la más representativa el reconocimiento en resultados del costo del nuevo plan de compensaciones por un importe de 1.123 millones y por el efecto entre las cuentas por pagar y cuentas por cobrar neto por 179 millones, compensado parcialmente por el pago del plan de compensación de 334 millones, por la variación, disculpa, en el saldo de partes relacionadas por 261 millones, y el aumento en inventarios inmobiliarios por 152 millones de pesos. Con respecto a los flujos netos de efectivo de actividades de inversión, estos muestran un resultado negativo por 4.200 millones de pesos, esto originado principalmente por la adquisición de negocios, 3.071, por las adiciones de FFANI y otras adquisiciones por 1.016 millones de pesos, de los cuales 503 millones provienen de inversiones en construcciones en proceso. Moviendo al flujo neto de efectivo de actividades de financiamiento, muestran un resultado positivo por 3.773 millones, principalmente atribuido al aumento de capital social y prima en suscripción de acciones por 1.918 millones y 1.982 millones de pesos respectivamente, así como el neto de préstamos bancarios recibidos por 848 millones de pesos, parcialmente compensados por la adquisición de la participación minoritaria OHLD, de los hoteles y el campo de golf en Mayacoa por 825 millones y el pago de intereses por 184 millones. Ahora bien, si nos movemos al estado de situación financiera, en términos de efectivo y equivalente de efectivo, al 31 de diciembre del 2018, la posición de RLH muestra un saldo de 3.303 millones de pesos frente a 3.629 millones al 31 de diciembre del 2017, es decir, una disminución de 326 millones de pesos, y esto se debe principalmente a las diversas adquisiciones e inversiones realizadas durante el año por un total de 5.166 millones, tales como la adquisición del Hotel Villa Magna, la adquisición del negocio residencial en Mayacoa, la adquisición de la participación minoritaria de OHLD en el entorno Mayacoba y otras inversiones en construcción en proceso, compensadas parcialmente por el aumento de capital social y la prima de suscripción de acciones, como lo dije anteriormente, por un importe de 3.900 millones de pesos aportados en efectivo y por el neto de préstamos adquiridos y pagados por 848 millones de pesos. En términos de cuentas por cobrar, estas tuvieron un incremento de 295 millones con respecto al mismo periodo del año pasado, originado principalmente por el incremento en otras cuentas por cobrar de 144 millones, integrado por un saldo por cobrar a OHL. También está este aumento viene por impuestos por cobrar de 81 millones de pesos, estos originados principalmente por el IVA de construcciones en proceso, y un incremento en los anticipos recibidos de clientes por 49 millones de pesos. En términos de partes relacionadas, las cuentas por cobrar al 31 de diciembre mantienen un saldo de 287 millones, integrado principalmente por los derechos de cobro de Fairmont Heritage Place, los cuales se clasifican a corto y a largo plazo de acuerdo con el plan de comercialización de esas residencias. En términos de las cuentas por pagar, con partes relacionadas, al 31 de diciembre del 2018 mostramos un saldo de 221 millones de pesos correspondientes al pago del terreno del proyecto residencial Mandarino. En términos de activo fijo, crédito mercantil y otros activos intangibles, tuvo un incremento de 4.804 millones con respecto al cierre del 2017, y este incremento se debe principalmente por la adquisición del Hotel Villa Magna, otras adiciones de activo fijo y, como le he comentado, también por otras inversiones que hicimos en obras en proceso. Con respecto al rubro de crédito mercantil y activos intangibles, este muestran un incremento de 895 millones de pesos y 208 millones respectivamente, originados principalmente por la adquisición del Hotel Villa Magna. Si nos movemos a la deuda bancaria total y neta, al 31 de diciembre del 2018, mostramos un saldo de 6.962 millones de pesos, es decir, un incremento de 2.638 millones de pesos si lo comparamos con el mismo periodo del año pasado, y este aumento se debe principalmente a la adquisición del Hotel Villa Magna por 1.833 millones, la obtención neta, como ya lo comenté anteriormente, de préstamos bancarios por 848 millones de pesos y 311 por intereses devengados, parcialmente compensado por intereses pagados, amortizaciones de costos de apertura y ganancia en la fluctuación cambiaria por un total de 355 millones de pesos. Es decir, la deuda neta al 31 de diciembre del 2018 asciende a 3.658 millones de pesos. En términos de impuestos diferidos, el impuesto muestra un incremento de 531 millones de pesos, principalmente por la adquisición del Hotel Villa Magna. En cuanto a los instrumentos financieros derivados, recordemos que el grupo lo mantiene para cubrir el riesgo de tasa de interés de sus créditos y se presentan al valor razonable en el balance general, lo cual significó reconocer un aumento neto entre activos y pasivos por un importe de 3.4 millones de pesos que se registró en otros resultados integrales. Por último, en términos de capital contable, el incremento se debe principalmente al aumento en el capital social y prima en suscripción de acciones por un importe de 6.075 millones de pesos, de los cuales 3.900 fueron pagados en efectivo y 2.174 mediante la capitalización de pasivos, parcialmente compensados por la pérdida del ejercicio del 2018 por 635 millones de pesos y por 195 millones como resultado neto del efecto de conversión y la parte no realizada del plan de compensación. Y con eso termino el comentario del balance de Borja.
Muchas gracias, Juan. Jerónimo, pues con esto concluimos la presentación.
Excelente, muy bien, muchas gracias. Y yo creo que podemos ahora pasar a abrir el foro para posibles preguntas y respuestas, sabiendo que también cualquiera que quisiera hacer sus preguntas después, también estamos, nuestro equipo de relaciones con inversores estará disponible para eso. So, with regards to our moderator, we can open the session for Q&A in case there are any questions.
Thank you. We will now be conducting a question and answer session. If you'd like to ask a question, you may press star 1 on your telephone keypad. A confirmation tone will indicate your line is in the question queue. You may press star 2 if you would like to remove your question from the queue. For participants using speaker equipment, it may be necessary to pick up your handset before pressing the star key. One moment while we poll for questions. Once again, it is star 1 to ask a question. There are no questions in the queue at this time.
Excellent. So with that, les agradecemos a todos una vez más su presencia y estamos a su disposición a través de nuestro departamento de relaciones con inversores. Muchas gracias. But with that, we can.
Gracias.
Okay, we can thank everyone and we can close the call. Thank you.